Saludos intrépidos. Este es el episodio 023 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y ya os aviso antes de nada que Santi no está en este episodio. Bueno, obligaciones. A veces las obligaciones se imponen al placer del podcasting. Pero no os preocupéis que estará seguro en el próximo episodio para entregarnos el segundo volumen. Esto ya parece un culebrón. El segundo volumen de la biografía de Wernher von Braun. El soñador, el militar, el dos veces campeón de baile de salón. Estará ahí y nos lo podrá contar. Yo no os voy a hablar nada de lo de GameStop, lo de Wall Street, los hedge funds y todo lo relacionado. Me parece muy interesante y una de las noticias más sorprendentes que llevamos en este 2021 que no esté relacionadas con la pandemia o sea directamente muy negativa, pero no tengo ni los conocimientos necesarios y además está por todo, aparece por todas las noticias, todo el mundo la comenta. Me parece interesante. Sobre todo me parece uno de los protagonistas de esta historia y cómo se ha puesto a prueba que a veces las empresas necesitan algo más que un eslogan para poder desarrollar una misión mínimamente ética. Enseguida lo explico. He dejado el podcast en una especie como de cliffhanger, pero no, voy enseguida a aclarar lo que quería decir. Me refería a que las empresas tienen que tener a veces unos pilares morales y éticos muy fuertes para poder apoyar su estrategia y su misión de empresa, ¿de acuerdo? Le ha pasado a Robinhood y me refería a eso, es decir, Robinhood, que es una empresa dedicada a ofrecer servicios de inversión prácticamente sin coste a los pequeños inversores y que se vanagloriaba con ese, justamente con el nombre Robinhood, ¿no? Es decir, de permitir a los, entre comillas, pobres, pues participar de las ventajas de los, entre comillas, ricos con las aplicaciones mucho más caras, cuando de repente en todo este jaleo uno de los fondos de inversión que sostienen económicamente a esta empresa hizo la llamada del ahorro y les dijo que esto que era y que cortaran la posibilidad de invertir en estas empresas y Robinhood se plegó a esas peticiones, pues se fue todo al garete. Ya no todo al garete la operación o la imagen o los usuarios que se irán o los que no llegarán, sino que cómo puedes seguir manteniendo, y esa es una duda, me gustaría ver dentro de unos meses cómo sobrevive, qué táctica, o sea, qué estrategia de comunicación intenta explicar que se llaman Robin Hood, pero que como de repente hagas saltar la banca, te van a cortar el crédito y te van a decir que por favor abandones el casino. Es un poco curioso en ese aspecto. Y lo decía porque espero que a ProtonMail no le pase nunca nada parecido. Y entramos con ProtonMail. ProtonMail es un proveedor suizo de correo electrónico con unos servicios, bueno, de correo electrónico, de VPN y cada vez de más servicios centrados mucho en la privacidad. Y es por eso el proveedor que yo escogí en 2016 para hacer mi traspaso de correo electrónico de Google a ProtonMail, ¿vale? Dicho esto, explicado ya el concepto, antes os voy a explicar, al menos en 2 minutos, por qué hice ese cambio, aunque bueno, me habéis escuchado hablar varias veces de privacidad y sabréis un poquito que de repente, en algún momento me di cuenta yo la cantidad de datos que le estaba proporcionando a las Big Tech, llámese Google, llámese Amazon, llámese Facebook y llámese Apple también, aunque a Apple, y no es porque sea un fanboy, pero es verdad que Apple lleva ya varios años enarbolando la bandera de la privacidad, que ninguna otra Big Tech lo está haciendo, o al menos mínimamente con la fuerza con la que lo está haciendo Apple, y que de una forma muy sui generis están orientando todas sus aplicaciones y todos sus servicios hacia una privacidad para el usuario, es decir, para garantizar esa privacidad de cara al usuario. Es verdad que es una privacidad muy Disney. Y me quiero decir, no es una privacidad, digamos, tecnológica donde tú ahí tienes, sino que es todo como muy transparente, muy no te preocupes, muy esto está preparado para que nadie lo sepa, pero no la vives esa privacidad, te la tienes que creer. Y eso, pues, es verdad que en cuanto a transparente es genial, porque los usuarios no se tienen que preocupar de aprenderse 3 contraseñas y un gesto, pero también puedes sembrar dudas porque dices, bueno, tú me dices que esto es seguro y yo me lo voy a creer. Quiero decir, no vende esa privacidad. La tiene, pero no la vende. Sin embargo, le digo, enarbola la privacidad de Apple y no me siento tan preocupado como puede ser con Google, con Facebook o con Amazon. Sobre todo porque Facebook y Google sabemos positivamente que hacen dinero con los datos que recogen nuestros. Es decir, el viven de la publicidad y la publicidad vive de la audiencia y la audiencia vive de los datos que nosotros le proporcionamos. Por tanto, pues cuando te compras un iPhone 12 y te cuesta 1,000 euros, pues te puedes quedar tranquilo porque ahí es donde está cogiendo tus datos, en este caso tu dinero Apple, y no luego con el uso que vayas a hacer de él, ¿no? Por ahí vamos. Bueno, pues en ese momento que yo me di cuenta lo que estaba regalándole a las Big Tech, la sangría más grande era la del correo electrónico. Porque el correo electrónico, aunque ya no es el medio principal de comunicación entre personas, para eso están las aplicaciones de mensajería, llámese Telegram, ¿no? WhatsApp, Signal, sí. Todavía las empresas, las instituciones se siguen comunicando de forma masiva por correo electrónico. Y de hecho incluso las que llegan más tarde a esta revolución digital utilizan como puerta de entrada el correo electrónico. Pongo el ejemplo, es decir, la Consellería de Educación en Baleares puso en marcha un portal de comunicación entre colegios y padres, pasando por ellos, que se llama Gestiv, y cada vez que te llega una notificación nueva recibes un correo electrónico. Pero bueno, ya quiero decir que me dirías, bueno, pues montas una app, me llega una notificación. No, te llega un correo electrónico y dice, por favor, entre. Y ya está. Es rudimentario, es eficiente, pero demuestra a cualquier persona que tenga tu correo electrónico unos datos que podrían ser importantes, ¿no? Es decir, esta persona tiene un hijo en edad escolar, estudia en Baleares, por tanto, el padre vivirá también. Quiero decir, proporcionas a cualquiera que acceda, sea robot o humano, muchos datos sobre tu vida personal. Pero vamos, quiero decir, como si reservas un hotel en Booking, como del otro día en una reunión de trabajo salía, ¿no? Es decir, de por qué nos preocupamos de que si el pixel, de que si la cookie, cuando luego el correo electrónico llega la confirmación de la reserva con absolutamente todos los datos. Y Google, si es Gmail, tiene acceso a ese correo y por tanto procesa y sabe cuándo lo has comprado, el importe medio y ya luego pues lo metes en Big Data y te tienen súper bien perfilado. Bueno, pues el correo electrónico es una puerta enorme de la privacidad de una persona y decidí hacer el cambio. Me puse a mirar diferentes proveedores y ya hace 4, casi 5 años y no recuerdo exactamente por qué elegí ProtonMail. Me gustó un poquito la historia de ellos. Es decir, ProtonMail, según te cuentan en su página web, era un grupo de científicos del CERN en Suiza que se dieron cuenta que necesitaban pues más y mejores herramientas para comunicarse entre ellos y que estuvieran enfocadas en la privacidad y en la seguridad. Y cuando eres un ingeniero que trabaja en el CERN, pues en lugar de buscar un servicio y yo qué sé, y apañarlo, pues lo montaron desde cero y montaron una empresa dedicada a dar estos servicios pensando que además sería útil. No he encontrado datos de usuarios que realmente tengan valor. Es verdad que se pusieron a trabajar entre 2013-2014, sacaron el proyecto en 2016, al principio consiguieron unos 2 millones, pero han ido en subida y el último dato, que es en septiembre de 2018, ya ha llovido, estaban ya en los 10 millones. Ahora me atrevo a decir que pueden ser, yo qué sé, 20, 50 millones de usuarios, que no está mal en ese aspecto, para una empresa que además tiene algunas peculiaridades, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, está en Suiza. ¿Eso qué significa? Que está fuera de la legislación de la Unión Europea y de la legislación de Estados Unidos. Eso significa que cualquier consulta por parte de los estados acerca del contenido del correo electrónico de un usuario tiene que pasar por una corte judicial suiza. Vale, esto tiene un asterisco y de hecho me lo tengo aquí guardado desde hace meses como tema para hablar y es cripto y es una empresa suiza que garantizaba también la seguridad y que se ha demostrado que a veces las empresas utilizan esa banderita suiza para, como al fin y al cabo, como herramienta de marketing, como decir, pues somos suizos, tú tranquilo, aquí todo queda en secreto, lo que pasa en Suiza se queda en Suiza y luego no es verdad, ¿vale? Y esta empresa, de hecho, cripto al final estaba a sus inversores eran la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA. Y entonces lo que hacía era vender servicios de seguridad para terceros países cuando en realidad los habían creado con una puerta gigante trasera para poder espiar todo lo que sucediera. Llegaremos, quiero decir, está ahí y me gustaría algún día abordar este tema. Bueno, pero bueno, en un principio podemos creernos que en ese aspecto ya hay una primera barrera en cuanto a la privacidad. El segundo es que ellos no externalizan ni a Amazon ni cualquier otro servicio sus servidores. Es decir, no tienen servidores en la nube o una AWS o con Microsoft. No, son servidores físicos suyos, de su propiedad, que tienen en dos data centers en Suiza. Y encima uno de ellos es una antigua base militar que está a 1,000 metros bajo tierra. ¿Me preocupa o tengo especial cariño de que mis correos electrónicos estén a esa profundidad en un silo nuclear? No, os quiero decir, no llego hasta ese punto. Pero bueno, ellos te lo venden como parte del compromiso que ellos tienen con la seguridad y con la privacidad, ¿vale? Y ellos tienen un sistema de freemium, es decir, tú te puedes dar de alta una cuenta de correo gratis y luego puedes pagar, ¿de acuerdo? Yo tengo el servicio básico gratuito, lo cual te da derecho a un usuario, a una dirección, a 500 megas de espacio, 150 correos electrónicos cada día, tres carpetas o tres etiquetas y un soporte limitado. Esto lo estoy leyendo en su página web. Lo normal, vamos a decir, sería contratar su servicio Plus, que también te da un usuario, 5 gigas de espacio, 5 direcciones de correo electrónico, 1,000 mensajes cada día, 200 carpetas o etiquetas, un soporte normal, o sea que el limitado es peor que el normal, y un dominio personalizado, es decir, que puedas cargar y tener ahí el correo electrónico de tu página web y configurándolo allí. ¿Cuánto cuesta el servicio, digamos, Plus, el normal de pago? Son 5 euros al mes o 48 euros si pagas el año entero, ¿no? Lo cual hace que se reduzca a un euro menos al mes, ¿vale? Luego tienen un servicio profesional que más o menos pues también va creciendo para los diferentes usuarios, y el visionario, que es carísimo, pero que además entra el servicio de VPN de Proton Mail, que es Proton VPN. Claro, el hecho de que sean científicos del CERN explica por qué se llama Proton Mail, porque bueno, trabajaban con partículas y pensaron que era interesante. Vamos a la parte que interesa, ¿no? Es decir, ¿cómo es la interfaz? ¿Funciona correctamente? ¿Y cuál ha sido un poquito mi experiencia viniendo de Gmail? Bueno, vamos a empezar por lo negativo. No es Gmail, por supuesto. No tiene esa interfaz espectacular, cuidada, cambiante, adaptada que puede tener Google. No es Gmail. Se parece mucho más a cualquier otro gestor de correo electrónico web con el que podemos haber trabajado. ¿Bien? Hasta ahí un poquito, sobre todo la parte negativa, es decir, ese sistema además automático que tiene Gmail para clasificar tu correo, si es una notificación, si es una newsletter, no lo vas a tener. No funciona así. Luego enseguida os contaré que para mí casi ha sido pues mucho mejor, ha sido una liberación. Pero antes quiero seguir hablando un poquito de la interfaz. Hace tiempo que estoy entrando yo, en lugar de en protonmail.com, en beta.protonmail.com, que te muestra pues los avances y los cambios de la interfaz que ellos tienen para su servicio web, que es realmente, junto con el de la app, el que más se va a utilizar. O sea, sobre todo si utilizas el registro gratuito, que no permite configurar tu cuenta de Proton Mail con clientes de terceros, ¿vale? Entonces, es un poquito con el que te encuentras. Tiene, por supuesto, la parte de spam, que la verdad es que funciona muy bien. Tiene sus etiquetas, tiene sus carpetas, como antes estábamos hablando, tiene sus filtros de phishing y poco más. Es decir, no es un poquito un cliente más tradicional, por supuesto, pero bueno, ahora mismo tengo remitente, asunto, peso y la hora a la que lo he recibido. Realmente no necesito tampoco muchísimas más cosas para poder gestionar el correo electrónico a diario, al menos yo. Tengo pendiente de escuchar justamente de Emilio el podcast en el que habla de Spark como cliente de correo electrónico, ya no solo para su correo personal, sino como para su correo profesional. Yo tengo, digamos, por mi parte profesional, pues tengo Outlook, punto, y aquí ya, digamos, ProtonMail queda para mi correo personal. Por tanto, no tengo una necesidad para hacer virguerías con el correo electrónico. Lo que quiero es recibirlo, tenerlo y poder archivarlo, responderlo o enviar yo los que necesite. Ya está. Y la interfaz, sobre todo la beta, es muy correcta, está en castellano, es clara y poco más puedo añadir. Es una interfaz normal y corriente de un gestor de correo electrónico, ¿vale? Algunas de las ventajas que tiene Proton Mail con la parte de la seguridad y la parte de la privacidad, ¿de acuerdo? Tú puedes enviarle un correo de Proton Mail a otro usuario de Proton Mail y que ese correo se elimine al cabo de un periodo indicado. La verdad es que nunca lo he utilizado, porque también he encontrado pocos usuarios de ProtonMail a quien enviarles un correo electrónico, no otro tipo de mensaje. También se puede cifrar con una contraseña, de forma que el usuario que lo recibe, si tiene ProtonMail, pues directamente la interfaz le pide la contraseña, y si no tiene ProtonMail, si no recuerdo mal, haces clic, te aparece un enlace, haces clic, te lleva a una interfaz web donde te pide que pongas la contraseña y entonces te muestra el mensaje. ¿Tiene alguna utilidad? Yo tampoco se la he encontrado en todo este tiempo, pero la verdad es que me gusta mucho que esté ahí. Son estas cosas que a veces te compras un coche y no utilizas algo en 10 años, pero lo querías y ahí lo tienes, ¿vale? Luego también, por supuesto, lo puedes configurar si tienes usuario de PGP para digamos, meter la llave privada aquí, para descifrar y que, es decir, cómo funciona PGP de toda la vida, pues también está aquí. Y poco más que añadir, es decir, es un como servicio está muy bien. La aplicación para iOS que tengo yo tanto en el iPad como en el iPhone funciona bien, y es lo esperable. Ya digo, no podéis esperar Gmail ni todos esos inventos y esas cosas súper chulas, etcétera. No lo va a tener. Pero realmente, ya digo, salvo que trabajéis con muchísimo correo o profesionalmente estéis todo el día pegado al correo y sea Gmail vuestro gestor de correo, si no lo es, no creo que sea un problema para vosotros. O, si lo es, desde luego sí, porque no está a la altura de Gmail ni lo pretende estar. Y ahora sí, vamos a la última parte. ¿Cómo hice yo esa transición hace unos años a ProtonMail? Bueno, la mayor diferencia que hay entre ProtonMail y Gmail es que Gmail te ofrece dentro de la cuenta de Google 15 gigas, lo cual significa que no te tienes prácticamente que preocupar en muchos años de qué hacer con tu espacio en el del correo electrónico, y la versión gratuita de ProtonMail tiene 500 megas, lo cual... pues evidentemente es muchísimo menos. No me hagáis calcular el factor de multiplicación de Gmail sobre ProtonMail. Pero yo, por ejemplo, que llevo pues voy para 5 años utilizando ProtonMail, nunca me he acercado ni siquiera al límite del correo electrónico. ¿Y cómo lo conseguí? Pues con dos cosas muy sencillas. Lo primero, yo no soy una persona a la cual le impresionen ni tampoco le encuentre mucha utilidad a las newsletters. A veces, con buena intención, me suscribo a alguna digamos, cuando me ofrece una empresa al registrarme, ¿quieres tener nuestras novedades? Y digo, venga, sí, me va a interesar recibir las novedades. Además, a un podcast de tecnología me vendría muy bien. Pero luego, en la realidad, leo apenas ninguna. Muy buena tiene que ser, o de un tema que me interese muchísimo para que entre a leer una newsletter. Y si es comercial, menos todavía. Por tanto, una de las cosas que hice cuando empecé a recibir muchos correos a través de ProtonMail, pues fue empezar a darle a unsubscribe como si no hubiera un mañana. Y me desuscribí de prácticamente todo lo que recibía en su momento. Ahora me siguen llegando algunas cosas y tengo que darle, cada tanto sigo dándole a unsubscribe. Y por ejemplo, yo que sé, tengo un mail de Globo. Pues hace tiempo que lo tengo ahí, que no sé si quedármelo o quitármelo. Y ahora mismo le voy a dar unsubscribe porque realmente casi nunca los abro ni tampoco me aportan ninguna novedad. ¿Dónde está? Pues mira, no está. Cancelar la suscripción. Haces clic y se acabó. Con eso me ahorré muchísimo correo y con eso mi vida se simplificó muchísimo en ese aspecto. Lo segundo que hice fue quitarme esa manía que tenía de conservar absolutamente todos los correos electrónicos. Sigo teniendo en algunos aspectos un poquito de Diógenes digital, y lo que hice fue borrarlo de mi mente, empezar a borrar realmente los que no son útiles. Y me he dado cuenta que el 95% de los correos que recibimos, yo qué sé, ya tiene disponible su última factura. Perfecto. ¿Está adjunta? No lo está. Entonces, ¿para qué quiero ese correo? No, por si algún día, pues en 5 años no he tenido que prácticamente hacer ninguna búsqueda, ni he lamentado haber borrado ningún correo. Lo cual significa que no tiene que estar tan mal. Así que, boom, todo fuera. Y de esa forma, ahora mismo, no lo tendré aquí, justamente, pero aquí sí, estoy utilizando 300 megas de los 500. ¿Y por qué? Pues por la pandemia. ¿Por el trabajo? No, hombre, no. Por el colegio del niño. Porque si ordeno por los más pesados, que eso sí que me lo permite, tamaño de pequeño a grande, no, hombre. Tamaño de grande a pequeño, me encuentro con una barbaridad de correos que son casi todos del colegio de mi hijo, de cuando estábamos enviando los deberes, que quieras o no, pues algunos adjuntos los pesados los mandas por WeTransfer, pero algún PowerPoint, algún Word, etcétera, etcétera, que te pueden ocupar 5 y 6 megas. Y como además estamos acostumbrados ya a trabajar con el correo y a enviar adjuntos pesados sin remordimiento de conciencia, pues pasa que te encuentras con cosas que no pueden ser, que luego tienes que realmente ver si merecen la pena, las tienes que borrar. ¿Os acordáis aquella época en la que te tocaba explicarle al compañero de turno que no se podían enviar 16 megas por correo electrónico porque le ibas a saturar el buzón a alguien? ¿Cómo han cambiado las cosas? También podemos acordarnos, si entramos un momento en el punto de la nostalgia, que cuando salió Gmail y ofrecía un giga de almacenamiento, Microsoft con su Hotmail estaba en el momento más paupérrimo y triste, ofreciendo 2 megas gratis y a partir de ahí pagad. Entonces fue brutal cómo se cargó la estrategia comercial de Microsoft Google en un aliento, porque de pasar de 2 megas a 1 giga, imaginaos. Y además era tristísimo la destilación de correos electrónicos que tenías que hacer. Era prácticamente como cuando los móviles que se te daban los SMS y tenías que elegir qué SMS emotivo o bonito querías borrar y cuál dejar. Era terrible. ¡Wow! Entonces, la conclusión que podemos sacar es que es un muy buen servicio. Valoran muchísimo la privacidad. Tiene un sistema que ahora ya no funciona así, si no quieres, pero que yo lo sigo teniendo, de doble contraseña. Con uno accedes al servicio y con la otra descifras tu buzón. Ellos no tienen acceso a tu correo electrónico, no tienen acceso a tus contactos. Incluso te permiten machear de alguna forma los contactos, pero de una forma en la que ellos no tienen ni idea de a quién tienes como contacto. No hay publicidad, no hay nada que te pueda asustar o que te haga pensar que los datos de tus correos electrónicos están llegando a ninguna otra empresa. Y eso la verdad es que está muy bien y se disfruta mucho. Se disfruta. No se disfruta. Pero quiero decir, te quedas más tranquilo sabiendo que tu correo es tuyo y de nadie más, que nadie te está abriendo los sobres de las cartas, ¿vale? La interfaz nueva de beta.protonmail.com está muy bien. Y yo estoy contento. Ya digo, no soy una persona que vive a través de su correo, pero sí lo necesito y lo uso para muchas cosas. Y en 5 años no me ha fallado. Y ya veis, todavía me quedan 200 megas por llenar. Y para cuando me queden 100, pues haré otra limpieza más y volveré a tener otros 350. Y así pasarán los años. Y en realidad, pues el día que realmente se me llene, supongo que no me costará absolutamente nada pagar los 48 euros al año. Aunque de momento estoy muy contento con esta cuenta gratuita. Y ahora termino la sección con estas típicas preguntas de deja tu comentario, nos interesa tu opinión. Pero ahora en serio, más allá de ProtonMail, ¿conocéis o habéis trabajado o tenéis experiencia o lo que sea con otro proveedor de correo electrónico centrado en la privacidad y que pues la experiencia os haya sido satisfactoria? Me gustaría mucho conocerlo porque incluso me gustaría probarlo también en ese aspecto. Y de lo que os voy a hablar ahora, realmente es una de las primeras cosas que apunté en mi lista de temas para Intrépidos y llevaba desde entonces. Así que bueno, pues mira, 23 episodios para hablaros del tema del escáner de banda aérea. Lo primero, ¿no? Intentando ir a lo básico, ¿por qué un escáner de banda aérea? ¿Quién está interesado en eso? Bueno, las personas como yo están muy interesadas en escuchar las conversaciones que pueden tener los controladores y los pilotos. Vale, vamos incluso a irnos más para atrás todavía. Una de las cosas que, y algún día tengo que invitar aquí a alguien, que además pues intercambiemos unos DMs y podría ser muy interesante, a alguien que conoce, digamos que conoce perfectamente cómo funciona el mundo del control de tráfico aéreo, algún día tendría que centrar un episodio en la maravilla espectacular, increíble, que es justamente la aviación comercial y en concreto el tráfico aéreo. El cómo se ha diseñado un sistema que permite gestionar decenas de miles de vuelos cada día con una complejidad asombrosa y con unos niveles de seguridad nunca vistos. Quiero decir, para mí hay, si me apuráis, y me gustaría, por supuesto, si tenéis una opinión diferente o queréis aportar algo, desde luego, hay dos cosas, digamos, que están en el sumum de la complejidad y la seguridad a la vez, y es el control de tráfico aéreo y la operación de una central nuclear. Quiero decir, son dos cosas que cualquier fallo mínimo puede resultar en una catástrofe, y sin embargo se opera cada día de forma habitual sin que haya ningún juego constante con los riesgos, ¿no? Es decir, para mí es ese nivel. El que, por ejemplo, aquí en Mallorca, yo vivo en Mallorca, ya lo sabéis, y en verano, no este último verano, y espero de verdad que este de 2021 ya sea así, se producen cientos de operaciones cada día de aviones que llegan y se van, que llegan y se van, que se gestionan a diferentes rutas, a diferentes alturas, con diferentes intereses. Unos aviones que de repente pues cruzan de isla, que van más bajos que otros, luego hay un aeródromo cerca y tiene delimitado por dónde puede pasar, por dónde no, si tiene que cruzar, pide permiso a la torre, quiero decir, y mientras tanto llegan aviones más grandes, más pequeños, si hay de repente viento, pues se cambia la configuración de las pistas y automáticamente todo el tráfico que venía se desvía. Es decir, todo eso se gestiona teniendo en cuenta que lo que estás moviendo, aparte de puntitos en una pantalla, que para alguien lo será, son bichos de entre 80 y 120 toneladas que se mueven a 6 kilómetros de altura o a 9 kilómetros de altura entre 500 y 900 kilómetros por hora. Por tanto, quiero decir, es una maravilla en sí, ¿vale? Pues si el control de tráfico aéreo es una maravilla, las conversaciones que puedes escuchar entre los protagonistas, que son los controladores y los pilotos, o los pilotos y los controladores, que nadie se me ofenda, es como escuchar, pues, narrar un partido, ¿no? Se está jugando el mejor partido del fútbol del mundo y tú tienes la suerte de poder estar escuchando la narración de ese partido. Es muy interesante. También os voy a decir una cosa. Muchas veces no te enteras absolutamente de nada. Hace falta bastante experiencia para entender ¿Qué están diciendo? Y aún así, a veces no vas a terminar de entender qué es lo que dicen. Si a eso le sumas los acentos en inglés que pueden tener no los pilotos o los controladores españoles, porque normalmente te resulta fácil escuchar y entender a un español hablando inglés. Pero como se ven de repente llega una nacionalidad rara, ya todo se empieza a perder. Y luego además la recepción a veces es mejor, es peor. Pero es muy interesante, es muy interesante. De hecho, y es una lástima que en España no se pueda hacer, ¿vale? Pero hay una página que se llama liveatc.net, liveatc.net. Desde ella tienes acceso a un montón de países. Por ejemplo, pones el aeropuerto de, yo qué sé, JFK, ¿no? Que es un clásico. Y te salen un montón de frecuencias y botoncitos que te dejan ya directamente listen y los puedes escuchar. Y a partir de ese momento empiezas a escuchar la conversación que tiene ese punto, digamos, porque ahora es mucho más complejo, hay muchas frecuencias, el trabajo de, digamos, se reparte entre aproximación, los que llegan, los que se van, tráfico aéreo que pasa por encima, tierra, si te puedes mover, si no puedes mover. Quiero decir, es complejo en ese aspecto, ¿no? Pero es muy interesante escucharlos trabajar. Y en liveatc.net podéis escuchar, pues, controladores de muchos países y pilotos trabajando. De España no vais a escuchar ninguno. Estaba España, pero hace años que no está. Salió una ley, no recuerdo, pero quiero decir, salió una ley hará pues 4 o 5 años en las que se prohibía guardar y reproducir conversaciones entre, de tráfico aéreo, entre pilotos y controladores. Ojo, que nadie se confunda, no escuchas a los pilotos hablar entre ellos. Es decir, eso es una conversación que solo queda registrada en la caja negra de un avión y que solo es escuchada en caso de accidente y que encima está limitado el número de personas que la pueden escuchar. Quiero decir, no es tan sencillo. No es tan sencillo, no, es de las cosas más complicadas del mundo. Pero las comunicaciones exteriores sí que quedan, digamos, en el aire y cualquiera puede registrarlas y luego reproducirlas. Bueno, en España eso no se puede hacer. En algún otro país tampoco, creo que en Reino Unido tampoco. Pero en muchos otros países sí, y están aquí y es muy interesante. Si encima hables flight radar y, digamos, puedes entender un poquito los aviones, por dónde van llegando, por dónde van saliendo, es decir, entonces recreas, ¿no? Y tienes ahí tu simulador de tráfico aéreo de una forma bastante, pues, resultona. Es, bueno, ya os he vendido por qué lo hago, porque me resulta muy interesante. Ahora bien, claro, yo hace muchos años que tengo un escáner. Tenía uno que luego, pues lo típico, dejas las pilas, pasa un año, lo coges, se ha jorobado, lo intentas arreglar, lo terminas de romper, pero era muy interesante ese escáner. Me costó pues 180 euros y sería en el año 2003, 2002, sí, 2002, porque estaría recién entrado el euro. Y con ese escáner nos divertimos muchísimo porque permitía pues ya no solo escuchar las frecuencias aéreas, sino también otro tipo de frecuencias. Y ese es un tema que ahora vamos a entrar un poquito en la legalidad, ¿vale? Lo primero de todo, un escáner no te permite hablar, solo te permite escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Es muy básico, pero hay que dejarlo bien claro. Utilizar activamente, meterte tú en una frecuencia y emitir cualquier cosa es una ilegalidad como una casa. Entonces, jamás a nadie se le debería ocurrir utilizar una frecuencia a la que no esté autorizado para emitir, aunque solo sea para decir buenos días, absolutamente nada. Y puede ser objeto de investigación policial y te pueden encontrar. Y por lo que yo leo en algunos foros, te decían que sí, que te encuentran, que como te despistes, te encuentran con nada. Vale. Entonces, dicho, un escáner lo único que permite es recepcionar, es escuchar, nada, absolutamente nada más. Pasamos a lo siguiente, es decir, hay emisiones que se hacen en analógico, en abierto, y hay emisiones que se hacen de forma digital y cifradas. La Policía Nacional, por ejemplo, utiliza, y tiene un nombre, pero no me acuerdo, un tipo de cifrado que, por supuesto, ya se ha descifrado porque te pones ahí con un ordenador potente y vía, o no tan potente, y vía hardware, pum, 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 te lo descifra. Pero las comunicaciones, por ejemplo, de la Policía Nacional y otras militares, por ejemplo, se hacen de forma cifrada y tú, como mucho, si se para el escáner en esa frecuencia, escucharás un ruido que puede parecerte artificial, que no es un ruido blanco, y ya está, y no tienes nada más que hacer. Pero hay otras frecuencias que sí puedes llegar a escuchar. Por ejemplo, las frecuencias de los walkies, ¿no? Es decir, eso, el típico walkie que compras por 30 euros en Carrefour, pues es una frecuencia abierta y el escáner puede participar en esa frecuencia. Frecuencias que yo a lo largo de los años me he encontrado y me han divertido. La de los taxis o las de los camiones de basura. Y entonces a las 2 de la mañana... No penséis que estoy ahí cada... Quiero decir, lo he hecho alguna vez. No estoy cada noche escuchando por dónde va el camión de la basura. Pero de repente escuchas cosas, ¿no? Y puede ser interesante. La policía local de algunos pueblos aquí en Mallorca tiene frecuencias abiertas y la policía local de Palma, que es un poquito así, digamos, la más importante, desconozco si es digital o no. Hace muchos años que no les escucho y desde luego con este escáner no lo he hecho. Tiene una afición, esta afición, digamos, tiene un nombre y es la radioescucha y me parece que es muy interesante. Y para ello necesitas, pues, una radio que sea capaz de escuchar en más frecuencias de lo que es la emisión comercial, la radio comercial. Y vamos un poquito a ello, a terminar, digamos, con el aparatito, que en sí, a mí, pues, me parece una maravilla. ¿Qué es lo más barato que podéis conseguir? Pues en Amazon hay unas radios chinas que te cuestan 25-30 euros y están pensadas solo para banda aérea, quiero decir. Y bueno, las opiniones son opiniones bastante diversas, de gente que le va mejor, gente que le va peor, gente que lo escuchaba muy bajo, gente que decía que no se escuchaba nada, gente que decía que se escuchaba perfectamente, pero sea como fuere, la calidad de la radio, luego veías cómo la abría alguien y la calidad interior era de mírame y no me toques, se me cae esto 20 centímetros y ya se me rompen dos soldaduras. Así que, bueno, ahí está. Luego hay otro nivel de radios, que los vais a encontrar enseguida en Amazon si buscáis como Urban Radio, que están en torno a los 70-80 euros. Y en ese aspecto ya son radios que no tienen pinta de escáner, que son más radios que cogen muchas frecuencias, aparte de la banda aérea, pero frecuencias de onda media, onda corta, onda larga, quiero decir que FM también, y tienen algún tipo de memorización, ¿no? Alguna pantalla digital que permite hacer algunas ya tonterías, un poquito más de complejidad. ¿Merecen la pena? Merecen la pena porque tienen algo que las radios más baratas no tienen, que es el squelch. El squelch, para los que no lo sepáis, es esa función que detecta la radio cuando que nadie está emitiendo por esa frecuencia y silencia la radio. Eso es lo más útil y necesario que existe. Porque si no, lo que estás haciendo es escuchar una frecuencia todo el rato sin llegar a escuchar a nadie que hable en 2 horas. Y sin embargo, tienes el ruido blanco constante en tu oreja y hace que sea imposible de utilizar. Yo en su momento, cuando renunciaba a comprarme un escáner y quería algo más barato, me compré, que también tenéis en eBay y en AliExpress, unas placas que te venden la placa de circuito y los componentes. Y te viene un mapa súper malo de cómo soldar todos los componentes. Entonces ahí te pones a soldar, como fue mi caso, para luego ver que algo hice mal, no soldé algo bien, o se me rompió alguna resistencia, o alguna de esas resistencias venía mal y no escuché nada. La radio funcionaba, pero nunca escuché absolutamente nada. Y ahí se quedó, en un cajón que la tengo aquí. Y luego ya llegamos a los escáneres. Y escáneres hay para todos los gustos, desde los más básicos hasta los típicos casi casi de para llevar en el coche que ves en las películas de Estados Unidos, pues todo eso existe, ¿de acuerdo? El escáner es importante y el escáner puede moverse en un rango de precios moderadamente asequible, ¿vale? Uniden tiene varios modelos. Tiene un VC125, que es el que tengo yo, luego tiene un VC75 y luego tiene incluso uno inferior. Normalmente el inferior parte de más o menos de unos 70, 80, 90 euros, depende un poquito del estado, y va subiendo. Yo tuve la inmensa suerte el año pasado de encontrar el mío, el VC125 XLT, que normalmente costaba como 200 euros, rebajado, porque lo compré, por supuesto, reacondicionado en estado muy bueno, y me salió por 70. Que fue mi regalo de, ¿cómo se dice? Los Reyes me lo trajeron y pues desde entonces lo he disfrutado y creo que he amortizado muy bien el precio, ¿vale? Luego entraré y os contaré un par de características que tiene este escáner, ¿vale? Pero para que veáis un poquito el precio. Ya digo, es decir, aparte luego del escáner, por supuesto, lo que es más importante es tener una antena. El escáner trae una antena y muchas veces están en estas antenas que son cortitas. La mía debe medir unos 15-20 centímetros y, bueno, es un poquito multiuso. Debería darte una recepción adecuada para muchas frecuencias. Pero cuando tienes un escáner que se mueve desde los 20 MHz hasta los 900 MHz, es imposible que una misma antena, como la comunidad del anillo, pues sirva para todo, ¿no? Entonces, deberías tener un rango diferente de antenas según donde te quieras enfocar a la hora de hacer radio escucha. Y ahí ya puedes ponerte a buscar para ver el tema de la longitud, te las puedes hacer tú, te las puedes soldar, pero ya entra en un nivel de complicación que ya implica, pues eso, el estar buscando ahí en la pared algo, colocar una antena de 4 metros, que los vecinos no se quejen, pasar un cable coaxial por toda la casa y haciendo regatas o dejándolo cuco, y luego sentarte y enchufarlo a tu escáner. O te puedes comprar una antena más o menos que funcione, como yo tengo una que es de 70-80 centímetros, y bueno, y estar contento con el resultado. ¿Que lo podría conectar a una antena mejor? Seguro. ¿Que no tengo tiempo prácticamente ni para usarlo ya con las antenas que me vienen? También. Por tanto, me quedo tranquilo con las antenas que tengo. Pero que sepáis que es en plan escáner y luego, ¿qué antena? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué antena debería conectarle? Es enseguida la primera consecuencia de comprarte un escáner, ¿vale? Bueno, por último, mi escáner en concreto, el VC125 XLT. Venga, viajamos al pasado y tiene unas baterías de... ¿Qué es? De níquel metal hidruro. Sí, de níquel metal hidruro. Y el propio escáner las carga. Y es un encontronazo con el pasado, ya digo, el que no ver el progreso de carga. No, el escáner te dice, ponlo y a las 14 horas yo te aviso. Y ya deberían haberse cargado. O si están muy calientes, desconectas. Ya digo, es una vuelta al pasado. Pero es interesante porque al menos puedes ponerle pilas alcalinas normal, doble A, o las recargables. Tiene un montón de funciones de búsqueda, de memorización, de escanear rangos de frecuencias... ¿Ves? Eso justamente... Bueno, estoy aquí escaneando. El escáner, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tiene dos funciones básicas, que es una busca y otra escanea. Busca entre todo el rango de frecuencias que tú quieras. Y, por supuesto, el escáner las divide en bloques. Entonces tú dices sobre qué bloques quieres escuchar tú. Es importante porque si no va a estar a lo mejor 10 minutos en dar una vuelta entera. Y si estás buscando una conversación o una empresa o un servicio en concreto, deberías ser capaz de acotar un poquito. Entonces el escáner te permite acotar esas búsquedas para que las vueltas las dé más rápida. Y entonces cuando detecta algo, se para. y mientras estén hablando, tú lo escuchas. Y cuando termina, vuelve a buscar, a no ser que tú ya en ese momento le hayas dicho, deja de buscar, me quedo en esta frecuencia. Luego, una vez ya tienes una frecuencia válida, te permite guardarla. Y tiene también diferentes bancos para guardar las frecuencias y tú ya te organizas más o menos como quieres. En ese aspecto, este escáner y casi todos los que os compréis, ya digo, que sean escáneres, que no sean radios que permiten escuchar banda aérea, sino escáneres, lo van a permitir. Una vez tienes una baraja, ¿no? Es decir, una mano de frecuencias guardadas, es cuando puedes pasar a escanear. Y entonces ya lo único que hace es dar vueltas sobre las frecuencias que tú has guardado. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, tengo guardadas prácticamente todas las frecuencias de banda aérea en el aeropuerto de Palma, que es el que puedo escuchar, y tarda a lo mejor pues un segundo en dar la vuelta. Por tanto, prácticamente puedo escuchar cualquier conversación de banda aérea que se produzca en el aeropuerto en cualquier momento, ¿vale? Y luego, por último, tiene este escáner, los Uniden traen una función muy interesante que yo pocas veces lo he utilizado y debería llevármelo más encima, que es el close call, que es cuando tú estás por la calle caminando tan tranquilo con tu escáner en la mochila, por supuesto, ¿cómo no vas a salir? ¿Cómo vas a salir de casa sin el escáner? Y de repente ves que hay un control de alcoholemia al lado de tu casa y están los policías ahí trabajando con ellos, tú podrías sacar el escáner, ponerte a escuchar, y el escáner, si detecta una señal muy fuerte que se ha emitido muy cerca, te va a avisar y te va a decir, deja de escuchar lo que estés escuchando, tengo una señal súper fuerte aquí. Y entonces tú puedes automáticamente entrar en esa señal, verla y luego ya si quieres guardarla o no guardarla. Pero te permite de alguna forma aprovechar el momento en el que está pasando algo para intentar escuchar algo. En la práctica yo pues, no lo he utilizado porque primero, no es lo mismo escuchar la banda aérea que escuchar a la policía o a las ambulancias o a otro servicio. Cuidado, en cuanto a la legalidad, no tengo ni idea. Me da la sensación de que así como que es España, no debe ser legal escuchar a la policía, aunque incluso emitan en abierto. De hecho, la banda aérea incluso podríamos tener hasta problemas si alguien te pregunta que por qué estás escuchando eso. Aunque es un tema de seguridad. Quiero decir, la banda aérea se hace en abierto también porque cuantas más personas interesadas o partícipes en el milagro del tráfico aéreo puedan saber qué es lo que está sucediendo alrededor suyo, mejor. ¿Por qué querrías limitar una información de interés público como es dónde está cada avión, si hay turbulencias en algún sitio, cualquier cosa que suceda? Es decir, cuantas más personas tengan acceso a esa información, mejor. Pero la policía no tiene nada que ver, ni las ambulancias. Si me apuras incluso, yo qué sé, si la empresa de autocares tampoco. Emiten en abierto, algunos. Y por tanto, pues tú tienes una radio que tiene la habilidad de escuchar eso. Y esas radios se venden en España. Y ya no es que vengan de Amazon de otro sitio, sino que te puedes ir a una tienda de la esquina y comprar una. Que debería venir limitada, pues según la legislación nacional. Así que vamos a entender que es abiertamente legal o implícitamente legal. Y de últimas, lo único que estás haciendo es escuchar. En ningún momento vas a, por supuesto, intervenir para nada, ¿vale? Si te quieres convertir en una de esta gente que se pasa por la noche persiguiendo a la policía, adelante, no sé. Al tercer día que vean ahí el mismo coche en los mismos sitios, pues lo mismo te preguntan qué estás haciendo y se te quitan las ganas. No lo sé. Ahí ya me pierdo. Pero bueno, como banda aérea, ahora la verdad es que me estoy tentado de encender y ver si hay algo. No creo que haya muchos vuelos a estas horas, dada la pandemia y que no hay temporada turística, pero seguramente escucharéis otra cosa que no tiene nada que ver. Y me arriesgaría a un problema porque estoy grabando una conversación de banda aérea. ¿Ves? Esto, bueno, queda ahí puesto. No sé si os he dado la tabarra, pero si sois un pelín aerotrastornados, os va a gustar. Y si no lo sois, pero os gusta mucho ahí el toquetear la tecnología, un escáner, y si lo encontráis a buen precio mejor, os puede dar algunas satisfacciones muy interesantes. Voy a reconocer que he estado revisando los temas que hemos tratado en Intrépidos en la parte de astronáutica porque no me podía creer que no hubiera hablado del rover Perseverance en todo este tiempo. Claro, justamente despegó la misión Marte 2020, que es la que lleva el rover Perseverance, despegó el 30 de julio. El podcast empezó en septiembre y ahora va a llegar en el 21 de febrero, llega a Marte y no habíamos hablado todavía. Pero justamente, y ahora no recuerdo quién fue, si fue Otto en Twitter, que me comentó, ¿vais a hablar de Perseverance? Y por supuesto, si os suena lo que os voy a decir, yo creo que es tan alucinante que no os va a importar que lo repita. Y si no os suena de nada, sed bienvenidos, porque esta es una de las cosas más increíbles que ha hecho el hombre en la exploración espacial, ¿vale? Remontémonos al pasado. En 2012 llegó a Marte un rover llamado Curiosity. No era el primero, efectivamente. Primero tuvimos el Pathfinder, que aparecía incluso en la película del marciano, de The Martian. Luego tuvimos los dos pequeñitos, Spirit y Opportunity. Y en 2012 llegaba Curiosity. ¿Qué tenía en especial? El tamaño. Es decir, era un bicho de 900 kilos, que tenía además el tamaño de un coche grande, de un monovolumen. ¿Eso qué permite? Pues muchísima ciencia, porque permite muchísimos equipos y de hecho lleva casi 9 años dando vueltas por allí, con algunos daños en las ruedas. Quiero decir, va pasando el tiempo, pero el rover ha visto extendida su misión ya una vez, porque se conserva en buen estado y puede seguir haciendo ciencia. ¿Qué ocurrió? Pues que en ese mismo 2012, cuando la NASA se ha dado cuenta de que el rover es un éxito, dice, pongamos en marcha otro más. Aprovechando además que hay piezas que no se habían utilizado para la producción del Curiosity y reduciendo de esa forma, pues, en varios cientos de millones el coste de la misión. Pero esta vez aprovechando para actualizar los equipos que lleva a bordo y proponiéndole nuevas misiones al rover. ¿Cuáles son las misiones? Permitir identificar sitios donde todavía podría haber vida microbiana. Es decir, saber si podría llegar a haber vida, en qué entornos. Buscar, en inglés lo llaman biosignatures, biofirmas. Es decir, ver rastros que podría haber dejado la vida en Marte en el pasado, dado que va a aterrizar en un cráter, en el cráter Yesero, donde se cree que durante, ya prácticamente se debe estar seguro a estas alturas, ¿no?, con la investigación, que hace ya cientos de millones de años allí hubo un lago. Por tanto, si hubo vida, se cree que en ese lago debería haber vida y podrían quedar algún tipo de marcas que se pudieran recoger que confirmaran la vida que hubo en Marte. Luego, capturar las muestras más significativas e ir dejándolas tiradas por la superficie marciana, y a eso llegaremos luego con una de las partes más increíbles de la misión. Y luego, además, empezar a hacer un trabajo de preparación para la llegada de los humanos. ¿Cuál en concreto? Pues el Perseverance, el rover, lleva un aparato para generar oxígeno a partir de los gases que hay en la atmósfera marciana, generar oxígeno in situ. Claro, si eso funciona bien, significaría que escalando ese tipo de máquinas se podría generar un oxígeno necesario y un oxígeno respirable por plantas y por humanos en Marte. No son pocos los objetivos. Lleva varios instrumentos, lleva un brazo de 2 metros, lleva un sistema para capturar muestras, meterlas en cápsulas, cerrarlas y dejarlas en el suelo marciano. Lleva muchas cosas y luego lleva su generador de electricidad, porque tanto Curiosity como Perseverance utilizan el mismo tipo, de hecho es idéntico, el mismo generador de radio, de, ¿cómo es? RTP. Es un generador de electricidad basado en radioisótopos que generan calor y del calor se genera electricidad. No lleva paneles solares. ¿Y eso es una ventaja? Lo es. ¿Por qué? Porque los paneles solares a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor. Si te pasa una tormenta de tierra, de arena, puedes perder un rendimiento muy considerable y luego no tienes así como para recuperarlo, o tienes que montar todo un sistema de limpieza de los paneles para que no lo pierdas. Y de noche pues no puedes hacer nada porque no se genera electricidad. Con los generadores de radioisótopos, una de las ventajas es que además la electricidad es constante. Estos bichos generan 110 vatios de forma lineal durante muchos años. Entonces, eso unido a unas baterías de litio que lleva, pues a partir de ese momento tienes electricidad lineal para manejarte, y si necesitas un pico de electricidad, pum, tienes las baterías cargadas y trabaja. Trabaja de día, de noche y no se altera por condiciones climáticas. En ese aspecto, la energía nuclear lo resuelve todo. Pues este bicho incluso es más pesado que el Curiosity. Pesa casi 150 kilos más. Lleva más material científico. un rediseño de las ruedas para que no tengan tanto daño como el Curiosity y permitan moverse mejor. Y luego ya, si hacemos ya el redoble de tambor, lo que lleva es el primer dron que va a volar sobre Marte. Y esto también, sobre todo, es una prueba de concepto que quiere la NASA comprobar si realmente podrían existir drones marcianos que se movieran mucho más rápido, consumiendo poca electricidad, tomando fotografías, tomando muestras, haciendo cualquier cosa. Este es el primero. Se llama Ingenuity, y va a hacer al menos 5 saltos desde el rover a la superficie marciana, y luego ya no sé si va a volver al rover o ya va dando tumbos de punto a punto hasta que pues se le agoten las baterías y la pequeña placa solar que trae no pueda recargarlo o sufra algún accidente. Es decir, cada segundo de vuelo que consiga el rover, que consiga el dron, va a ser pues un montón de datos que luego la NASA va a poder estudiar para crear mejores drones de cara al futuro. Se espera que pueda volar hasta 10 metros de altura y alejarse hasta 600 metros del rover. Es súper interesante. ¿Cuántos años va a estar? Pues si tenemos en cuenta lo que consigue la NASA con los rovers que envía, pues podemos estar hablando de 10, 15, 18 años, quién lo sabe. Porque realmente no es un pequeño rover como el Spirit y el Opportunity que ya dieron de sí. Este ya tiene el tamaño de un coche y por tanto pues una pequeña piedrecita, un pequeño obstáculo no va a ser un problema. ¿Se deterioraron las ruedas? Sí, pero adaptando la marcha y los caminos del rover a las condiciones que tenga en sus ruedas, pues puede estar años y años generando ciencia. Vamos con ya, digamos, el redoble. Si el dron ya es impresionante, lo que os voy a contar ahora lo es mucho más. Y luego además tengo otra cosa brutal que contaros. Pero lo primero, como decía, el rover va a estar recolectando diferentes muestras y dejándolas encapsuladas en la superficie marciana. ¿Por qué? Porque la NASA, junto con la Agencia Espacial Europea, está trabajando en una misión que se lanzaría para 2026, en la que iría otro rover a Marte y aterrizaría muy cerquita de donde ha aterrizado el Perseverance. ¿Y qué es lo que haría este rover? Lo único que haría sería ir repitiendo el camino que hizo el Perseverance, capturando todas las muestras que ha dejado Perseverance en el suelo. Las va capturando, y cuando ya tiene todas, o las más valiosas, o las que pueda, o las que se consigan, las va a transferir a un cohete que traería ese propio rover. No se sabe todavía si el cohete viajaría siempre encima del rover o si el cohete se quedaría en un punto ya fijo, el rover haría el tour y luego volvería. La cuestión es que todas esas muestras se entregarían ya empaquetadas a un cohete y ese cohete despegaría de Marte. Es un cohete además de 2 etapas, despegaría de Marte y se pondría en órbita marciana. ¿Quién le estaría esperando allí? Otra nave no tripulada, por supuesto, siempre hablamos de naves no tripuladas, otra sonda que estaría orbitando Marte esperando a que llegara el cohete. Cuando llega el cohete, traspasan otra vez las muestras y esa sonda se pone rumbo a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, suelta la parte, porque ha puesto las muestras en una cápsula de reentrada, y suelta esas muestras que caen con un escudo térmico y con un paracaídas a la Tierra. Y la Tierra tendría, en el año 2031, las muestras que la sonda Perseverance capturó en 2021, 10 años después. Esto si no hay retrasos. Sería la primera vez que tendríamos muestras del suelo marciano para poder analizar en la Tierra, ¿de acuerdo? Y que dentro de unos años, pues mis nietos puedan tocar en un museo un trocito de tierra marciana si todavía no hemos luego llegado. Claro, ojo, esto contrasta con los planes de Elon Musk, que quería llegar a Marte con su spaceship en 2024, 2025. Quiero decir, la NASA se planea unos plazos, no sé si muy conservadores o simplemente realistas, de poder trabajar con muestras en la Tierra traídas de Marte en el año 2031. Como diciendo, si llegamos a Marte será pues para 2040, a lo mejor, no lo sé. Ahí ya me valen un poquito las cifras. Lo último que os voy a contar, y que es ya la repera, es cómo conseguimos que llegue el rover a Marte sin fracasar en el intento. Con la Pathfinder, lo que se hizo en el año 97 fue crear un airbag brutal, espectacular, alrededor de la sonda que tenía que aterrizar y lanzarlo. Entonces llegó un momento en que se lanzaron paracaídas, lo que fuera, y ya, digamos, a cierta altura se soltó la sonda hizo inflar una pelota, digamos, de aire alrededor suya, cayó, pegó unos tumbos, fue rodando hasta que quedó estabilizada, se desinflaron las bolsas y pum pum pum, el Pathfinder pudo bajar con su propio pie a la Tierra. Para el Curiosity se ideó un sistema que es exactamente el mismo sistema que se va a utilizar ahora. Y fijaos lo que es. La sonda entera, la cápsula, llega a la órbita marciana. Y cuando llega, además, empieza la reentrada a Marte. Por supuesto, Marte tiene atmósfera, por tanto, hay unos gases que la van a calentar y necesita un escudo térmico. Llegado el punto, se lanzan paracaídas para empezar a aminorar la velocidad y el ritmo de caída de la sonda. Ese paracaídas lo que hace es que luego el escudo térmico se pueda soltar y el escudo térmico caiga a la superficie marciana, mientras que el resto de la sonda se sostiene con ese paracaídas. Pero cuando ya está a cierta altura y hacen falta ya cálculos precisos para dejar el rover donde toca, y este rover además trae un sistema de aterrizaje autónomo que va a visualizar y que va a elegir el área donde tiene que aterrizar con un riesgo de error, con un margen de error, perdón, de 40 metros, cuando el resto de misiones han sido prácticamente de kilómetros, pues este va a clavar el sitio donde va a llegar 40 metros, teniendo en cuenta una operación de lanzar una sonda de Tierra a Marte y que llegue en un rango de 40 metros de donde quieres exactamente que llegue, que lo mismo cuando llegue se desplaza 6, es una maravilla, es una maravilla. Pues cuando ya llega el momento, el paracaídas y digamos la parte de la sonda que tenía el paracaídas también se suelta y la sonda empieza a caer a peso. ¿Qué la sostiene? La sostienen cuatro motores. Varios motores que se encienden y hacen que se quede navegando a una altura determinada alrededor de Marte. Esa parte de la sonda tiene unos segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se suelta con una grúa el rover con un cable. Y entonces tienes una nave que está volando sobre Marte con unos motores, estabilizada, como si fuera un helicóptero, pero con motores de reacción, con cohetes, digamos, y suelta con un cable el rover hasta que se posa suavemente sobre la superficie. Cuando se posa suavemente, se cortan los cables y esa nave se aleja, se estrella y no le molesta a las operaciones del rover. Lo llaman Sky Crane, o sea, como se dice, grúa espacial. Y me parece increíble cómo puedes llegar a esa precisión en la que primero un paracaídas, luego sueltas, luego se encienden motores, colocas más o menos donde quieres dejar al rover y luego lo sueltas poquito a poco. Brutal. Lo mejor es que para esta operación, la misión Marte 2020 trae cámaras de alta resolución, creo que es, no sé si son 4K o Full HD, creo que son 4K, y varios micrófonos, lo cual nos permitiría por primera vez intentar, vamos a ver si funciona, ver y escuchar como si fuera una película prácticamente, cómo llega una sonda a Marte. Y a partir de ese momento el rover empieza a hacer de las suyas. Si esto no es la cúspide en 2021 de la tecnología que tiene el ser humano dedicada a un fin tan noble como la exploración espacial, no sé qué puede serlo. Es decir, alucinábamos hace unas semanas con la precisión de la misión Chang'e a la Luna, y aquí estamos hablando de que ya no están, son cientos de miles de kilómetros de distancia, son millones de kilómetros de distancia, total automatización, y es una sonda, recordemos, el rover, el Perseverance, son casi 1.100 kilos. Eso es lo que casi pesa mi coche, y se va a posar suavemente sobre la superficie marciana para luego empezar a dar tumbos y recorrer kilómetros por allí. En algunas cosas el ser humano lo está haciendo bien. Creo que puede ser interesante dejar los comentarios que he recibido esta semana, que no son pocos, y muchísimas gracias por todos ellos, a través de Telegram y de Twitter, incluso además avisándome de algún error que puedo haber cometido, etcétera. Está todo genial. Y me parece que es interesante pues armar una sección de feedback más larga y más densa y en la que podemos, digamos, desarrollar incluso también a veces pequeños subtemas. Y por eso creo que lo voy a hacer episodio sí, episodio no. Al menos voy a hacer la prueba. La semana pasada no, lo hice, la anterior no, esta no, la siguiente sí. Entonces vamos a ver cómo funciona y cómo se va organizando, porque realmente es muy interesante. Me acuerdo en la época del 00 Podcast que teníamos una sesión de feedback, una sección de feedback que duraba pues prácticamente 40-50 minutos porque se generaba mucho debate y me parece muy interesante. Ojalá lo podamos conseguir también con vosotros. Así que, bueno, lo dejamos aquí esta vez. Increíblemente el podcast no va a durar una hora, va a durar menos de una hora si todo va bien. Este es el corto, no el anterior, como dije. Y nada más, ¿qué os voy a decir? Que esto es todo esta semana, pero que muchísimas gracias por el tiempo que le habéis dedicado a escuchar este episodio. De verdad. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos. Allí podréis encontrar los diferentes medios de contacto y conocer, por supuesto, los otros magníficos podcasts de la red. Hasta la semana que viene.